noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 12 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Barcelona derrotó al Nápoles 3-1, marcador global de 4-2. El Arsenal le ganó al Porto en los 90 minutos reglamentarios, pero están en el global 1-1. Así que se van a tiempo extra. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y con John aquí ya en vivo. Fíjate que el Barcelona era lo único que jugaba ya, Beto. Si no ganaba esta competencia ahorita, ya fuera de Copa del Rey quedó fuera. En la Liga está prácticamente fuera del título. Entonces, para el Barcelona, creo que es oro molido este triunfo y es un tanquezote de oxígeno para Xavi Hernández.
Un fútbol con mucho cambio de ritmo, con acompañamiento, un fútbol un tanto elaborado, pero también con grandes jugadores para terminar definiendo.
Mucho canterano, ¿eh?
Mucho canterano en el partido del día de hoy. Nahuel Guzmán lesionado, será operado 2 meses fuera, lesión en el cuerpo del menisco medial de la rodilla derecha, se pierde. Uf. John, buenas tardes, lo que resta del torneo.
Héctor, Beto, un gusto estar con ustedes. Sí, Barça se mete a cuartos por primera vez desde que los dejó Messi. Uh-huh. Entonces el aficionado está festejando que pueden quizás hacer algo post-Messi. A ver, Derrick Henry, corredor de los Titanes, muy buen corredor, firmó con los Ravens de Baltimore. Quiero platicarles de Nico Castillo, cómo ha tratado de regresar al fútbol profesional, y ayer con la U Católica, aunque perdieron su partido contra el Everton, Nico metió un muy buen tiro libre. Es decir, Nico Castillo, ya les platicaré cuál es su intención y lo está logrando de regresar al fútbol profesional. Y también me puse a averiguar, ahora sí en modo reportero, de todo lo de Harold Preciado. Entonces les platicaré lo que me he enterado del doping, la notificación, las consecuencias. Es un activo como de 10 millones de dólares que va a perder Santos, más de un año, por lo menos un año de suspensión, de la CONADE a la WADA. La WADA le informa a la Liga, le informan al jugador. Ya platicaremos más adelante todo ese tema.
Tremenda historia que nos contará John de Harold Preciado, que se quedó fuera de Santos Laguna por dopaje. Sin Preciado en la cancha, Santos derrotó 3-0 categóricamente a Cruz Azul el pasado fin de semana. El Pachuca visita Filadelfia, Tigres recibe a Orlando City. Se confirman las fechas y las sedes de la gira de la selección mexicana por Estados Unidos. Camerún suspende a 62 futbolistas por falsear su edad, algo muy común allá en África.
Cachirules.
Los famosos cachirules, que también en África se han dado a borbotones, Héctor, a lo largo de la historia del fútbol africano.
Sí. Y también está el caso de Lamine Yamal, que hay un gran escándalo porque aparece un registro de él, muy pequeñito, de 2013, en donde aparentemente tenía 8 años de edad. Y lo reportan ahí como nacido en 2005. Entonces, hay un escandalazo porque es la maravilla del fútbol ahorita, sí. Lamine Yamal, y tiene aparentemente 16 años. Entonces, según estos registros que aparecieron ahora, de repente en una investigación que están haciendo en España, y que están ahorita todo el mundo metidísimo en eso, aparentemente tendría 20 años ahora. Entonces, es lo que están ahorita tratando de clarificar la edad de este chico, porque se ve muy jovencito, se ve muy delgado todavía.
Sí, a mí me tocó hace unas semanas en la Copa Timón, una que juegan aquí en la Ciudad de México los niños, y había que llevar pasaporte. Le dije a mi hijo, no, tú de 13 te ves de 11, no tienes problema. Pero ya también llegó un punto que reclaman a un jugador y hay que presentar identificación oficial y física, no una foto, ¿no?
Pero en África, John, ¿te acuerdas?
Sí, bueno.
Ya eran padres, ¿no?
¿Te acuerdas Nigeria? Cómo Nigeria ganaba todos los mundiales infantiles, juveniles, y decías, si ese tiene 16, yo tengo 40.
Sí, totalmente. En el tenis, Tsitsipas eliminado en Indian Wells, Djokovic eliminado ayer por Luka Nardi en la tercera ronda de Indian Wells, Andrés Karevich se convertirá en el nuevo técnico del equipo del Puebla, aquel que recordamos como jugador en el Atlante, es argentino naturalizado mexicano Karevich. Darryl Strawberry sufrió un ataque cardíaco, uno de los deportistas más conocidos.
Gran jardinero en su época, jardinero de los Mets de Nueva York, luego jugó con los Dodgers, abusó de muchas sustancias.
Volveremos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Platicaremos sobre Daryl Strawberry, su adicción a las drogas, su alcoholismo. Ahora es un predicador, sufrió un ataque al corazón. No sé si eso esté ligado con el consumo de otros tiempos.
Yo sé que viene, ¿se acuerdan de Brett Favre, quarterback de los Packers? Claro. Va a venir a Querétaro a dar una plática y son esas pláticas de cómo él se hizo adicto a las pastillas de dolor. Cuando le dan la oportunidad de ser
como
titular.
Como Michael Jackson.
Sí, sí, esas
a
pastillas.
Los analgésicos.
Sí, al dolor, ¿no?
Sí, para el dolor.
Como
sí.
Ha pasado mucho sí, con los jóvenes eso. Que operan de la rodilla y común, el dolor sí. y te curan de la rodilla y sales adicto de pastillas en el hospital, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Ya estaremos platicando sobre el tema de Strawberry, que la libró, por fortuna, después de este ataque al corazón. Vamos contigo, César Caballero. Todavía no se hace oficial la salida del Cabecita Rodríguez del conjunto del América. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, todavía no se hace oficial la partida de Jonathan Rodríguez del conjunto americanista. El estatus prácticamente no ha cambiado en absolutamente nada desde el día de ayer. Hay arreglo de todas las partes, hay simplemente que afinar últimos detalles, hay que cruzar papeleo y todo lo que esto conlleva, para que ya ahora sí se pueda hacer oficial la salida de Jonathan Rodríguez. Lo hablábamos, sería un contrato de los próximos 4 años, llegaría como jugador franquicia, una situación que por supuesto es súper atractiva para Jonathan Rodríguez. Vamos a ver si ya en las próximas horas, ahora sí, hay una postura oficial de ambos clubes. Repito, había ya un acuerdo alcanzado por todas las partes, y bueno, es nada más cuestión de esperar a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Será interesante ver ahorita cuando se lleve a cabo el entrenamiento del conjunto americanista previo a la vuelta de CONCACAF, si es que está Jonathan Rodríguez todavía con el resto de los compañeros, o si ya ni siquiera se presentó a trabajar el día de hoy. Eso lo vamos a descubrir aproximadamente a las 5:15 de la tarde, cuando tengamos acceso al entrenamiento. Es el entrenamiento oficial de CONCACAF, así que el América está obligado a abrir sus puertas a los medios de comunicación por lo menos 15 minutos.
Hola, César, qué gusto saludarte. Oye, César, y en materia de rotaciones, ¿cómo hará Jardín para este partido contra Chivas? ¿Presentará al equipo fuerte que lo enfrentó allá en Guadalajara o hará algunas modificaciones en el equipo?
Hola, Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El plan inicial es que vayan los titulares. El elemento que podríamos llamar el cuadro estelar de Andrés Jardín es el que se presente el día de mañana. Esto obedece a algunas situaciones en particular, la primera de ellas, por supuesto, evitar algún tipo de sorpresa por parte del conjunto del Guadalajara, que por ahí te marque 1 o 2 goles y que la situación comience a ponerse al rojo vivo. La segunda de ellas es, a Jardine le quedó la experiencia de lo que fue el torneo pasado, cuando
San Luis,
gana 5-0
claro.
En la ida de semifinales, después viene al Estadio Azteca, termina haciendo rotaciones, pierde ese partido, hay que decirlo, la calificación nunca estuvo en riesgo, pero bueno, es una lección que aprendieron y que no le gustaría volver a pasar. Y la tercera, y que quizás no comentamos, pero es muy importante, de cara a una hipotética ronda de cuartos de final, tu rival podría salir de New England Revolution o del conjunto del Alajuelense. Bueno, si tú quedas o vences por un marcador global al Guadalajara con respecto al marcador global que obtenga el ganador de la otra llave, recibe el partido de vuelta en casa. Entonces, es importante para el América también eso, marcar goles, irse con un buen marcador global, y por supuesto eso te va a ayudar y te va a dar el derecho a recibir el partido de vuelta. Todas esas cuestiones tienen que ver para que Jardine ponga a su equipo estelar.
César, hoy en día, en tu opinión, si tiene que escoger, no sé, Henry, Quiñones y Zendejas, o Jafiro, o Yaviro.
Yaviro.
Yaviro. Ya podré decirlo algún día, ¿no? Como lo de Jardine nos tardó un rato. Pero, ¿quién crees que hoy se ha ganado la titularidad entre el holandés y el americano?
¿Qué pasó, Johnny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te voy a dar un tip, hermano. Incluso nos lo decía la gente que llegó con...
Sí, dímelo.
Con es Shafiro. Como en su momento es Shafiro. Robin Van Persie, este es Shafiro. Exactamente, como con Nefe, así como Robin Van Persie. Mira, yo creo que en este momento todavía Alejandro Zendejas es el titular, todavía goza de esa etiqueta con Andrés Jardine. Hay que decirlo también, los últimos partidos lo ha hecho muy bien, le marcó dos veces a Guadalajara, le marcó también gol a los Tigres. Entonces, en este momento, Zendejas es el titular. titular, el que está como en la primera línea del conjunto americanista, ya después viene Shavairo Dean Rossum. Esta situación puede cambiar en algún momento, por supuesto, si es que el holandés sigue teniendo buenas actuaciones, pero al día de hoy, si es que vamos a hablar de un equipo titular, Alejandro Sendejas tendría la posición en esa banda.
Oye, por último, si ves el roster de Portland Timbers, pues es de los equipos que menos gasta, es decir, un brasileño Evander gana 1,800,000, luego sigue un croata con $730,000.
Por eso tienen lugares de franquicia.
Sí, uno pensaría que Cabeza va a ser cabeza de cabeza.
Sí, la verdad es que esa cabeza va a ser para que le pongan la corona del rey del equipo.
Oye, ¿sobre cuánto anda la operación, César?
Mira, lo que me han dicho es que el América recibiría aproximadamente $6,000,000, un precio casi similar, casi igual al que pagaron en su momento por el Al Nassr para traer de nueva cuenta al uruguayo al fútbol mexicano, solo que con la ventaja de que ya lo utilizaste un par de años, ya te rindió, ya tuvieron un título, y es como si hubiera sido una renta y te regresaron tu depósito. Así sería sí, para el América.
Y el sueldo, aunque no nos digan, lo va a publicar la MLS, ¿eh?
Lo va a publicar. Exactamente. Y él se va a molestar porque todo se molesta.
Pero no habla con nadie, vas a ver.
Allá lo van a hacer hablar.
Güey, si no.
Allá lo van a hacer hablar o multa.
Con billete.
Sí. Oye, porque lo que querían pagar por Berterame eran $15,000,000.
Sí.
Así que le salió barato al cabecita.
Era una cifra más alta. Berterame es un jugador más joven. Quizás con mayor cartel. El cabecita Rodríguez, bueno, viene ya con 31 años de edad, es un tipo que no venía siendo titular con el conjunto del América, eso también pudo haber influido en la negociación, pero sí tienes toda la razón del mundo. El esfuerzo más importante, más grande, lo hizo Portland por Berterame. Berterame les dice, no, me quedo, estoy a gusto en Monterrey, quiero terminar mi naturalización. Al suceder esto, entonces es cuando pisan el acelerador por Jonathan Rodríguez y ya nada más es cuestión de detalles para que se pueda hacer oficial. Y ojalá se haga pronto, porque la verdad es una situación que ya tiene cansados a muchos aquí en el Nido de Cuapa. Ya mientras más rápido se cierre, mejor para todas las partes. Sí,
hasta alguien en la sub-23 debe decir, denle chance a los chavos.
Sí, exacto, porque si lo estás mandando a jugar a la 23, le quita el lugar a alguno de los chavos para esos partidos, y bueno, pues esos chavos llevan toda la semana entrenando, y al final de cuentas, pues te ponen al futbolista de mayor peso, y pues lo tienen que poner como titular.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, así que con titulares frente al Guadalajara mañana, en la cancha del Estadio Azteca.
Este dio un gran punto, César, yo no lo sabía, que el resultado compite contra otro resultado, el que tenga un mejor diferencial... Sí. Recibe y cierras en casa. Sí. Ahí sí, casi es más importante el partido de mañana que el del sábado.
Bueno, para efectos de definición de un torneo y de eliminar al contrincante.
Estoy seguro que América lo que más quiere es ir a ese mundial.
Claro. Le decían el melón, ¿te acuerdas a Chava Reyes? Melón. Claro. Y bueno, ni a melón le supo el Guadalajara al América la semana anterior. ¡Qué baile! Ni las manos metió el Guadalajara. Y mañana saldrá a terminar la faena del conjunto americanista.
Ante como el grandote que agarra el niño de la cabeza y el pobre niño no alcanza ni a golpearlo.
Sí,
¿no?
Sí, como la pelea de Monzón con el Mantequilla Nápoles, platicábamos aquí el otro día. Y Javier Hernández no está resultando la solución ni remotamente. No ha completado ningún partido, no ha metido ningún gol. Más allá de lo deseoso, lo voluntarioso, lo comprometido, pues la verdad es que no se encuentra bien físicamente ni en ritmo de competencia todavía.
Yo se lo comentaba hace rato a Adal Franco, como reportero de cancha cubriendo otros deportes, he vivido cuando un atleta se pone muy tronado, muy fuerte, la rodilla les chilla. Claro. Le pasó a Tiger Woods, hubo una época que el tigre era Robocop, y en la NFL pasa tanta pesa, tanta fuerza... Tu cuerpo no estuvo acostumbrado a que estuvieras tan tronado. Uh-huh. Y yo sí creo que Chicharito anda, más allá de que quiere regresar, tiene que estar con el pendiente de cómo le responde la rodilla, porque yo sí creo que le ha puesto mucho peso
al cuerpo
que no estaba acostumbrado a su cuerpo, y no siempre responde igual,
Se ve un atleta, está convertido en un atleta. El problema, Beto, es en el fútbol, que es un deporte muy singular, es que cuando tú no estás en ritmo de competencia se nota, porque los demás sí están. Entonces, cuando un futbolista de los 22 que tú ves jugando...
Desentona.
Lo ves luego, que no está en ritmo de competencia. Claro. Entonces, Chicharito, yo lo veo también muy acelerado y por querer demostrar y por querer justificar la contratación y por esta exigencia que tiene la
gente.
Y es
normal hasta cierto punto.
Sí, sí, lógico. Y se le ve desesperado porque las cosas le salgan, pero en una de esas le va a sufrir sobrecarga muscular o va a sufrir un tirón muscular o algún desgarre muscular.
Puede pasar, y es muy interesante el término que usa Héctor. Está súper acelerado. Acelerado en sus videos, en su gesticulación, en su predicación, en su discurso, y acelerado en el terreno de juego. Adriana Maldonado, gusto en saludarte con la información de las Chivas.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. También un abrazo para todos en la mesa. Y agregando al dato muy interesante que acaba de decir John sobre Javier Chicharito Hernández, pues es un tema que ya lo nota, ¿no? Al interior de Chivas es un jugador muy impredecible y por ahí podría venir la modificación respecto a lo que mostraron el fin de semana ante León al partido de mañana ante las Águilas del América. Todo parece indicar que Javier Hernández, por esa falta de ritmo de juego, no estaría dentro del cuadro titular y se vería el regreso entonces de Ricardo Marín en el ataque. Veremos si es así la fórmula que lanza Fernando Gago para buscar pues esa hazaña, ¿no? Marcarle primero 3 goles al América y no recibir para empatar la serie y después tratar de seguir aumentando esa cuota goleadora para sellar su pase a la siguiente ronda. Luce muy complicado y más sabiendo que las Chivas van a jugar en calidad de visita. Yo les compartía un dato la semana pasada en la mesa de fútbol picante. Desde 1996, Chivas no le mete más de 3 goles al América en la cancha del Estadio Azteca. En ese entonces quedó el marcador 5-0. Veremos qué va a pasar el día de mañana en esta vuelta de CONCACAF.
Si no está en ritmo de competencia, esto me lleva a preguntar, entonces, ¿por qué lo puso de inicio Fernando Gago el otro día en el partido frente al equipo de León? Volveremos contigo, Adriana.
¿Desesperación?
Sí,
urgencia,
después del corte comercial.
Urgencia,
necesidad de ganar un partido.
Como cuando llega un coreback que es el primer pick de la NFL y llega todo feliz y le dicen, brother, somos malísimos, ponte Entrale. El uniforme. No, no estoy listo, no, hombre, vas, ¿no?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, volvimos contigo, Adriana, para que completes tu información.
Bueno, nada más comentarles, hoy se espera reconocimiento de cancha por parte de las Chivas, una breve práctica que van a tener en la cancha del Estadio Azteca, también conferencia de prensa a las 5:45 con el técnico Fernando Gago y con un jugador, y pese a que ayer no tuvieron un buen recibimiento en la capital del país, les puedo confirmar que ahora sí la afición será presente esta noche en su hotel de concentración. Se espera que haya una serenata para el rebaño sagrado, esto pues como apoyo de cara a esta vuelta de la llave ante las Águilas del América.
Justo te iba a preguntar eso, Adriana, te saludo con mucho gusto. Que la gente no fue al aeropuerto ahora como la vez anterior que estuvieron aquí, pero este enfriamiento que tiene en el ánimo la gente de Chivas, ¿dices entonces que esta noche se van a hacer presentes en el hotel para estar ahí con los jugadores?
Sí, correcto, ya nosotros tenemos la información que ahí se van a reunir miembros de los aficionados que están siguiendo por eso. Pues muy de cerca a las Chivas, y mira, es un dato muy interesante, ¿no? Porque Chivas cuando viene a la capital del país siempre suele hacerlo en vuelos comerciales, y ayer sorprende llegando al Aeropuerto Internacional de Toluca, se trasladan en unas pequeñas combis para cruzar más rápido la ciudad y llegar a ese hotel de concentración, y bueno, ahí la imagen, ¿no? Triste, donde solamente hay 2 aficionados presentes en el hotel de concentración. Esperemos hoy cambie la imagen y sobre todo comentarles, sobre todo que salga también el cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? A recibir ese apoyo de la afición y a dar hasta cierto punto la cara ante el momento que están viviendo, porque bueno, la afición nunca deja de apoyar y hoy va a ser el reflejo con esa serenata que van a llevar.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
2 cosas. Cuando es de CONCACAF hay más orden, por eso hay acceso al entrenamiento, hay conferencia de prensa, técnico y jugador. Y lo del vuelo charter tiene que ver con el hecho que CONCACAF paga los viajes. ¿Cuántas veces no supimos, por ejemplo, que se quejaban las selecciones que subían a México, Estados Unidos en el mismo charter? Uh-huh. Y luego eso fue cambiando. Pero yo creo que volaron a Toluca porque yo creo que a CONCACAF le salía más barato un charter que comercial. Pero yo siempre he pensado que Chivas le hace falta al fútbol mexicano. Si Chivas tiene que andar bien. Sí, no claro. Puedes tener a los dos villanos, si les quieres decir así. Necesitas dos malos o dos que gente quiere ir a insultar, ya sea Chivas o América, ¿no?
Se supone que Chivas es el bueno, ¿no? Es el del pueblo. Y el América saca el soberbio y el ódiame más, ¿no? Todo eso.
El Boca River de Argentina, sí, por ejemplo.
Nada más que aquí, a nivel competitivo, el América está mostrando que está en un gran nivel futbolístico, que tiene una gran banca, que tiene un gran plantel, que tiene una gran inversión. Y Chivas, en cambio, escatima mucho en materia de inversión. Si tú te fijas, tanto Monterrey contra Tigres.
Derechos de televisión. Eso te iba a decir. Esa no me cuadra.
No. Y aparte ahorita con los chivabonos, más de 30,000 chivabonos vendidos.
América no llega a 20.
No llega a 20. Y Tigres y Monterrey, que los tienen hasta en lista de espera, ellos por eso reciben tanto dinero al empezar el torneo, que pueden invertir en Brunete y en el que tú quieras. Pueden pagar a quien sea. Guadalajara ya tiene dinero para pagar a quien sea y no lo paga. No invierte ahí. Es el que tiene más derechos de televisión, el que cobra más.
Telemundo le debe pagar unos 20 al año, ¿no? Calcularía. No, fácil. O más.
Yo creo que recibe unos 40 al año.
Y por tengo otra que parte, explicar en su momento lo dejaron.
Lo dejaron, Preciado, claro. ¿No? Ahora nos cuentas de Harold Preciado esta historia del dopaje. Nahuel Guzmán será operado. Se lesionó el cuerpo del menisco medial de la rodilla derecha. ¿En qué momento y dónde se lesionó Nahuel Guzmán? Héctor Tello, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludos al tocayo, al buen John, saludos a todos. Y bueno, pues sí, esta noticia que sacude Beto, mira, el día de ayer, para recapitular y que sea un poquito más entendible, que nos dieron acceso para capturar aspectos del entrenamiento que fue ordenado por CONCACAF previo al partido entre Tigres y Orlando City de esta noche acá en el Volcán. Nahuel Guzmán saltó a entrenar. Al final, como es costumbre, no es permitido ver toda la práctica, pues tratamos de preguntar, de sondear con fuentes en el interior del equipo, si había un parado ya tentativo, y nos dijeron que Nahuel terminó con una molestia, pero nada que fuese a pensar en que estaría fuera del partido del día de hoy. Ni mucho menos de una operación. Al menos eso es lo que a mí me llega el día de ayer por la tarde cuando empiezo a sondear si había hecho algo de táctica fija, un trabajo que indicara cuál era el once, en este afán de tener la alineación que ha sido constantemente muy muy pellizcada, por así decirlo, por Sigol durante el semestre con la doble competencia. Se va a definir el once en la charla técnica. Sí hay una base importante de jugadores que van a aparecer, el caso de Guido Pizarro, de Samir, de Gignac, de Bruneta, de Carioca, pero de ahí les puede mover al once. Y nos dicen que ayer por la tarde-noche, Nahuel Guzmán, ya estando fuera de actividad física, comenzó a sentir más molestia y por eso se le programó un estudio el día de hoy en el hospital, no quiero decir el nombre de la cadena, pero está en el obispado, en la zona del obispado, y ahí se le hizo la resonancia, el estudio de imagen, donde pues se reveló que había esta lesión en el menisco medial de la rodilla derecha, porque empezó a sentir mayor molestia, pero bueno, pues el resultado lo tuvieron pasadito el mediodía y el comunicado se dio después de las 2:30 de la tarde. Entonces sí sorprende, porque algo que parecía tranquilo, pues terminó siendo una circunstancia de cirugía que lo va a tener 2 meses fuera, pues prácticamente pellizcando la liguilla o quizás comprometiendo gran parte de la fiesta grande del fútbol mexicano en una eventual clasificación de Tigres. Pues sí es un golpe muy importante de estos compañeros.
Hola, Tocayo. Oye, Tocayo, ¿cómo está la situación de en esta mini crisis que está pasando ahorita Tigres, la primera desde que llegó Siboldi? Creo que es el momento más complicado que han tenido. ¿Cómo está la situación de Siboldi con la directiva? ¿Crees que no haya ningún problema, que esté todo en orden? Porque hay ahí algún rumor de que algún entrenador muy conocido llegó a Monterrey y que llegó muy misterioso, y obviamente pues a Monterrey no le hace falta técnico ahorita porque anda en primer lugar. Pero en el caso de Tigres, ¿empiezan el sopiloteo ya o está todo tranquilo con Siboldi?
Saludos, Tocayo. Mira, bueno, a referencia de esa información que surgió, el entrenador es el Turco Mohamed. El Turco no va a dirigir a Tigres nunca. Él sabe del idilio que tiene con la afición de Rayados, y por más que dirigir a Tigres sea muy tentador para cualquier entrenador, el Turco no quiere romper esa relación, porque hay una parte más allá de lo deportivo y de lo económico que puede ofrecer Tigres. Hay una parte sentimental con Farid, el hijo fallecido del Turco Mohamed, que era aficionado a los Rayados del Monterrey, que fue parte de la, por un momento, de la mascota de Rayados. Entonces hay algo muy fuerte en el tema familiar, personal del Turco con Rayados. No es una posibilidad para llegar al timón de Tigres. Si hay otros entrenadores que pudiesen hacerle ruido en esta etapa de buscar renovar a Siboldi, que lo que yo sé por parte del club, la intención es renovarlo, el entrenador también se quiere quedar, evidentemente quiere un contrato más redituable, porque recordemos que entró prácticamente de bombero hace un año, en el 10 de abril del año pasado, cuando Chima no le fue bien en esa gestión. Llegó Siboldi y firmó por 6 meses. Después le hacen la extensión de contrato por un año y pues ya se le vence en junio próximo. La intención de Siboldi es quedarse, pero con una mejora pues sustancial de lo que hoy percibe él y su cuerpo técnico.
Oye, Héctor, ¿y sabes cuándo y quién opera a Nahuel?
Sí, hoy lo operan en la tarde, noche, no tengo la hora precisa, Beto, pero hoy lo operan, y pues no tengo el nombre del doctor, pero seguramente estará el jefe de los servicios médicos de Tigres, el doctor Fries, para pues supervisar todo el procedimiento, pero que, bueno, pues afortunadamente no es un tema de ligamentos, es más una limpieza del menisco. Es lo menos invasivo, una artroscopía en la rodilla es el proceso menos invasivo, por lo que pues prácticamente es una incisión muy muy pequeña para darle esa limpieza al menisco.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto, buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Tigres va a recibir a Orlando hoy a las 8:30 de la noche. Están 0-0 en el partido de ida. Tigres recibe a las 8:30 al Orlando City dentro del torneo de la CONCACAF.
Bueno, les comentaba al principio que me puse a averiguar para entender un poco lo de Harold Preciado, campeón de goleo con Santos, que ha sido inhabilitado por la WADA por dar positivo a una prueba de doping. Les hago un resumen rápido, ¿no? La CONADE hace las pruebas, la CONADE en ese momento notifica a la WADA, a la liga y al jugador. Eso fue el 20 de enero.
Y 20 de enero y todavía jugó en marzo, ¿verdad?
Todavía jugó.
Claro.
Luego sale un video, ven que hay un video que sale.
Es del año pasado, ya están aclarando que es del año pasado, ¿no?
Sí, entonces.
Y si es él, ¿verdad?
Si es él, ese video es después de la victoria después del partido contra San Luis.
Cuando se convirtió.
Cuando queda campeón de goleo.
Campeón de goleo, exacto.
Lo que a mí se me explicó que un ex compañero armaron una fiesta que él no está acostumbrado a tomar. Si en la directiva de Santos, si hay un jugador que le sorprendió que fuera castigado de esta manera, es Harold. Eso es un punto número uno. Punto número dos, la sustancia es un anabólico, es algo que se tomó, que lo vio la WADA y le notifican.
No es decir, una droga.
No es marihuana, no es cocaína. Así se me dijo yo, no es marihuana, no es cocaína. Él tiene que tomar la decisión, le dan 5 días para abrir la segunda prueba. Pero si abres la segunda prueba,
el castigo ya no te lo... No te
cuatro años. Son 4 años.
4 años. Entonces, lo que le conviene es colaborar con las autoridades.
Sí, sí, sí.
Dar toda la información para que se quede como el Pocho Guzmán en un año.
Un año.
Eso es lo que tratará.
En pocas palabras es... Se queda un año fuera y a Santos le cuesta como 10 millones de dólares la pérdida de este jugador como activo. 10 millones de dólares.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Después de 121 minutos, se van a penales. El Arsenal y el Porto están 1-1 en el marcador global. El Arsenal va ganando 1-0 el partido. Ya terminó el tiempo suplementario. 41 minutos corrían cuando Trossard marcó el gol de la victoria del Arsenal, pero el global es 1-1 y se van a penales, que por cierto es Héctor John Carlos Felipe Rodríguez, el portero suplente de Tigres, que se quedará en lugar de Nahuel Guzmán.
Sí, el primo de Moisés.
El primo de Moisés Muñoz.
Estaba castigado Nahuel cuando empezó el torneo. Tres primeros partidos los portereó este arquero, Carlos Felipe Rodríguez. Decíamos
Moreliano.
Es primo de Moy.
Primo de Moisés Muñoz, de Moy, exactamente. Muñoz.
Y es un portero muy confiable, Beto. Sí. Tiene ya mucha experiencia. Claro, el peso específico que tiene Nahuel Guzmán en el arco de los Tigres, pues es inigualable, ¿no?
Claro.
Tiene ya mucho respaldo atrás de títulos que ha ganado con el equipo y todo esto. Pero a lo mejor le viene bien un descansito, ¿no? Porque también estaba ya muy acelerado.
Aunque sí. Qué buen showman es, ¿eh? Yo fui al Azteca el sábado. Sí. Y la verdad, cuando hablas de que el fútbol es entretenimiento,
pues sí.
Le encanta, tiene una conexión. El famoso, siempre he contado que Reggie Jackson decía, no abuchan a donadies, y de eso te tienes que motivar.
Claro.
Nahuel es un claro ejemplo que el abucheo lo hace crecerse.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y el tercer portero de Tigres, que es Miguel Ortega, se quedará como segundo arquero.
Aunque
ahora.
Tuca dice, el otro día nos estaba comentando Tuca, que lo trabajó con Miguel Ortega muchos años. Dice que es un porterazo, ¿eh? Dice, sería titular en muchos equipos en la liga. Lo que pasa es que no lo ha visto tanto porque Nahuel lo ha dejado en la banca.
Como pasó
toda la
con
vida.
Oscar Jiménez en algún momento.
Ah, en algún momento, sí. Sí, sí,
pero el dominio de Nahuel ha sido.
Dice que Miguel Ortega es un porterazo, dice tú.
Absoluto. Y por otra parte, el Pachuca va a jugar contra Filadelfia, allá en Filadelfia. Y esto también dentro de la CONCACAF para mañana por la noche en el Azteca, América contra el
Pachuca
equipo
recibe, ¿no?
Del Guadalajara.
Porque Pachuca ya fue a Filadelfia, empató 0-0.
Tienes razón, el Pachuca juega acá.
Sí, creo que juegan en casa todos, Tigres, Monterrey.
Tigres juega hoy, efectivamente.
Y América, pues que recibe a Chivas en casa.
Exacto, y luego el fin de semana vuelven a jugar América y Guadalajara,
sí.
Pero ya en el torneo de liga.
Y sin el Pocho Guzmán y sin Chiquete, que están
Chiquete
castigados
que
por acumulación de tarjetas amarillas.
Efectivamente.
Los dos.
Efectivamente. Por otra parte, la selección mexicana, John, va a enfrentar a Bolivia, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda y Canadá en este año de 2024.
Pues mejor de lo que normalmente se consigue, ¿no? Bolivia sí es de los del montón, pero ¿qué dijiste? Uruguay y Brasil, creo que esas son dos muy buenas selecciones.
Ya lo creo, claro. Efectivamente.
Sí, claro.
Dos buenos sinodales.
Y todo en Estados Unidos, ¿no?
Todo en Estados Unidos, es una gira en Estados Unidos. No. Bueno, ha terminado.
Pagan por los cinco juegos, pues ni modo que lo lleves a Pachuca o a León, ¿no?
No, ya está el dinero, sí.
O a Torreón.
Vamos a ir con Moisés Llorens. Moy, qué gusto nos da saludarte como siempre para preguntarte tu opinión sobre la victoria del Barcelona sobre el Nápoles, y avanza el equipo azulgrana en la Champions.
Sí, buenas noches, Beto, saludos a todos. Bueno, un partido muy completo del Barça, ha tenido momentos complicados, porque el Napoli, cojos no son, han mejorado los italianos, y han tenido su opción incluso hasta para empatar el partido, cuando el Barça se había puesto en ventaja de 2-0, pero bueno, el Barça ha sabido contener el momento complicado, y en una segunda parte, desde el minuto 20 hasta el final, dominada claramente por el Barça, bueno, pues han hecho bueno la ventaja del 3-1 que ha conseguido el tercer tanto de Robert Lewandowski, y el Barça sí, vuelve a meterse en la ronda de cuartos de final, cumpliendo un objetivo económico que tenía fijado el club, puesto que el presupuesto del año o del curso estaba proyectado que el Barça se metiera en cuartos. O sea, no solamente era un aspecto deportivo, sino también había un aspecto económico, y ahí Laporta se puede sentir satisfecho.
Eso justo te iba a preguntar, Moy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Para Barcelona hubiese sido catastrófico quedar fuera en esta ronda, ¿no? Porque ya quedó fuera de la Copa del Rey, la liga está muy complicada para ellos, pero haber quedado fuera en esta ronda económicamente hubiera sido un gran golpe para la institución. ¿Tienes cuantificado de cuánto hubiera sido el golpe?
Bueno, de muchos millones. No es una, no, o sea, mañana o a partir de mañana ya el club nos explicará bien
Creo que eran 15 millones.
Sí, sí, pero 15 más el acumulado, ¿me entiendes? Al final, okay. El club va a hacer posiblemente de una explicación de cuánto lleva acumulado en la competición hasta el momento. Y hoy se ha sido, lógicamente, un desastre deportivo, económico e institucional, porque el Barça no podía estar un año más sin meterse en los cuartos de final de la Champions League, además midiéndose al Napoli, que es verdad que es el actual campeón de la Serie A, no es líder, pero es actual campeón de la Serie A, como el Barça es el actual campeón de la Liga Española. Los italianos no pasan por su mejor momento y el Barça estaba obligadísimo a meterse en esa ronda, que bueno, que ya te abre las puertas a tener un final de temporada pues más sabroso o un poco más salado.
Muy, te mando un abrazo, John. Yo te quería preguntar, tomando en cuenta que hay inversión mexicana en el Oviedo, en el Sporting de Gijón, ¿cómo son las reglas en la segunda división? El primero y segundo lugar califican directo a subir. ¿Y luego cómo se determinan los otros que suben?
Bueno, pues hacen un playoff, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Los que pasen, los dos ganadores de esas eliminatorias se enfrentan a doble partido en un trofeo final, entonces suben el primero, el segundo, y el ganador de ese playoff de entre el tercero y el sexto es el que sube a primera división.
Porque está parejo, ¿no? Es decir, puedes ir en décimo y estás a dos o tres puntos de un playoff, ¿no?
No, yo siempre digo que la segunda división española es el sexto campeonato de Europa. Es decir, está la Premier, está España, está Italia, está Francia y está Alemania. Y el sexto campeonato es la segunda división española.
Oye, Moy, ¿qué tan en serio hay que tomar esta versión de... Hay una fotografía circulando en redes sociales de Lamine Yamal en 2013-2014, aparentemente un registro, en donde dice que su edad no es la que aparentemente dicen ahora que tiene. Aquí habla de que nació el 13 de julio del 2005... Por lo tanto, pues no tendría los 16 años, casi 17 que dicen que tienen. ¿Hay que tomar en serio esto o tú has sabido algo al respecto?
Yo me lo tomo en serio bajo la etiqueta de fake news. Creo que con eso te lo dejo claro.
Ok.
Arreglado. De acuerdo. Arreglado el tema y zanjado. Zanjado
rápido. Que por cierto, hoy...
Contundente, Moy.
¿Cómo absorbe golpeo? ¿Cómo participa? Túneles o caños, como les llaman en Argentina. En fin, una buena actuación de Yamal el día de hoy, Moy, allá en el partido frente. Sí.
Al Nápoles. Yo creo que es una muy buena noticia. Yo creo que es una muy buena noticia que el Barça se haya metido en cuartos de final, evidentemente. Creo que es una muy buena noticia que se haya metido en cuartos sin haber podido contar con jugadores importantes que están lesionados, como Frenkie de Jong y Pedri. Creo que es una muy buena noticia pensar que el Barça está en cuartos sin haber contado con De Jong y de Pedri, pero creo que es una muy mala noticia el hecho de que Pau Cubarsí, de 17 años, y Lamine Yamal, de 16, sean los mejores del equipo. Yo creo que eso es una muy buena noticia a nivel global, pero es una noticia muy preocupante a nivel de confección de plantilla, porque estos niños tendrían que estar durmiendo porque mañana tendrían clase en el instituto. Y resulta que ahora están duchándose con sus compañeros en el vestuario después de haber jugado un partido a las 9 de la noche. O sea, al final, lógicamente, el Barça tiene que estar feliz porque hay una proyección de gente muy joven que de aquí más pronto que tarde le pueden dar de nuevo gloria al equipo. Porque además, ya no es que sean jugadores muy buenos, sino que son futbolistas determinantes como es Lamine Yamal, que además juega por la derecha, es zurdo, juega a pie cambiado, y eso me recuerda a alguien que jugaba con el 10. No se les puede comparar, ¿vale? Pero dicho eso,
pues tienen que limitar, tienen que checar cartillas para ver quién puede tomar una cerveza en el vestidor después del partido, me imagino.
Totalmente, pero
sí. Esto es cerveza y malteado, ¿verdad?
Exacto.
Sí, oye, bueno, puede ser sin alcohol también la cerveza. Puede ser sin alcohol, sí, pero bueno, claro. Para acabar, yo creo que
sin alcohol, pues mejor un jugo.
El hecho que un chico de 17 y uno de 16 sean los mejores del equipo, pues no deja bien a la planificación de la plantilla.
Claro. No, pero al fútbol le hace muy bien, ¿no? Es aire fresco para el fútbol, ¿no?
Siempre cuando ganan
Totalmente. Y luego otra cosa, dejadme que os diga otra cosa. Yo creo que hoy por primera vez o muy pocas veces desde que es entrenador, Xavi Hernández cierra un partido desde el banquillo. Y eso hay que decirlo también, porque cuando no lo hace se le pega. Pues el día que lo hace se le tiene que aplaudir. Y hoy Xavi ha tenido suerte con los cambios, ha estado hábil poniendo a João Félix, sobre todo poniendo a Sergio Roberto, que es el que mejor interpreta el juego de posición del Barça, y ahí el equipo ha sacado bueno, pues una muy buena nota, lógicamente.
Y hablando de Xavi, ¿no hay ninguna posibilidad de que se quede?
Pues mira, yo hasta ahora siempre decía que no, por lo que yo he hablado personalmente con Xavi Hernández. Y Xavi sigue diciendo lo mismo, pero yo empiezo a tener mis dudas. Yo empiezo a tener mis dudas. Yo no sé, vamos a ver cómo avanza todo, ¿no? De aquí a final de temporada. Yo creo que el Barça no va a ganar nada y es muy difícil que supere la ronda de cuartos. Pero
sí,
vamos a ver, porque está apostando por la gente muy joven y la gente joven quiere que Xavi sea el entrenador el año que viene. Pero vamos a tener que esperar, lógicamente.
Gracias, Moy, por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buenas tardes. Adiós.
Igualmente, buenas noches por allá. El Arsenal avanza en penales, eliminando al Porto de Portugal en una dramática serie de penales.
4-2.
4-2, correcto. Ese es el marcador final. Y nos ibas a contar de Nico Castillo, John.
Hay que recordar que Nico Castillo pues prácticamente salió del radar del fútbol mexicano hace 2 años y medio. Cuando lo prestaron a jugar en Brasil y luego pues prácticamente se retiró, se puso a jugar mucho golf.
Sí.
Y hace como 6 o 7 meses regresa a Chile, la U Católica de Chile dice, mira, puedes entrenar con el primer equipo, te damos todo el cierre del año para ver si estás óptimo para quedarte en el equipo, y se quedó. Uh-huh. Y por ejemplo, ayer entró de cambio y metió un gol de tiro libre, perdieron 4-2, el Nacional la despedido en los últimos días a su técnico. No sé qué tanto minutos va a tener, pero para alguien que se estaba muriendo en un hospital aquí enfrente en El Ángeles, que fue a Atlanta y el doctor de los Hawks de la NBA le dijo, yo te pongo una vena artificial, puedes regresar a jugar, le ponen esa vena, regresa con el América, juega unos minutos con Solari, el América dijo, no, yo no le entro a esto, lo pasan al Necaxa, llega el Jimmy Lozano, ya no le dan la oportunidad, se va a jugar a Brasil, luego se retira, regresa y hoy está como jugador activo con la U Católica de Chile. Pues a ver si le puedo marcar, a ver si nos toma la llamada en los próximos días, porque es
una historia de vida impresionante.
Es admirable, porque yo una vez lo fui a ver a su casa y sus piernas de futbolista parecían popotitos de lo que se había chupado de la enfermedad de las venas, y que te pongan una vena artificial y digas, yo quiero regresar, y regresas, y metes ayer un gol, un tiro libre muy bueno con la U Católica de Chile, pues simplemente decir, mis respetos, Nico, ¿no?
Qué historia de vida, de superación.
Qué superación.
Qué regreso impresionante de Nico Castillo, increíble.
Sí, además yo creo que fue un error médico lo que propició todo esto, ¿no? Al final de cuentas.
Pues ahí hay muchas versiones, dicen que era propenso a problemas, que ya había tenido. Lo que es una realidad es que le salvaron la vida en el hospital. Exacto. Salió de ahí, un día se desangró, le volvieron a salvar la vida.
Sí.
Le dijeron, olvídate de ser futbolista, cuídate para que puedas tener una vida normal. Y ese doctor en Atlanta, Georgia, que opera atletas de la NBA, le dijo, yo te voy a poner esta vena y puedes regresar. Todo el mundo lo tiró a loco y ayer metió un tiro libre con la U Católica de Chile. Entonces... es admirable.
¿Está compitiendo,
¿no?,
en primera división otra vez?
Sí, está en primera división.
Eso, bueno, qué bueno.
De esas cosas que dices. Son
buenas historias de vida, ¿eh?
Otra buena historia de vida es la de Daryl Strawberry, el jonronero que dejó las adicciones. Ahora es un predicador cristiano. Estuvo en la cárcel en 1998 por posesión de drogas. Escribió un libro en 2017 que se llama Don't Give Up on Me. Por cierto, apareció en Los Simpson, en un capítulo de Los Simpson. Llegó a ser tan famoso que hasta apareció allí con Homero. Perdió toda su fortuna, luego tuvo que afrontar una deuda de $3 millones, tuvo cáncer de colon, hoy le dio un infarto.
Wow.
Y está en buenas condiciones después de todo ese modo de vivir tan al filo de la navaja. Daryl Strawberry, el famoso pelotero de los Yankees de Nueva York.
Lo está platicando, Beto.
Lo está platicando.
Lo está viviendo.
Fue Dodger. También llegó a jugar en los Dodgers de Los Ángeles, Daryl Strawberry.
Sí, Y
impresionante historia.
Ha dado muchas pláticas de superación, claro, en Estados Unidos. Luego estuvo detenido también alguna vez porque intentó abusar sexualmente de una policía.
¿Después del 98 volvió a ser detenido?
Sí, porque intentó abusar de una policía que tuvo que apuntarle con una pistola para calmarlo. En fin, una vida tremendamente tormentosa, la de Daryl Strawberry. Y lo único que le faltaba era sufrir un infarto, que lo sufrió hoy y se encuentra en buenas condiciones.
Recuerdo, tenía un bat, un gatillo rapidísimo. Tenía un bat de esos con un muñequeo impresionante. Yo por último les quería nomás comentar que hay un torneo de golf que se jugó este año en Mayakoba de Lev, el dinero de los saudis. Y hoy amanecí con la noticia que es probable que se deje de jugar en Mayakoba el torneo y lo quieran traer a la Ciudad de México. Entonces habrá que estar pendiente, ahí es donde juega John Rahm, Bryson DeChambeau, Abraham Anser, Carlos Ortiz, Joaquín Niemann, por ahí el Lev, tengo entendido, quiere venir a jugar a la capital mexicana el próximo año.
Correcto, John, y estoy buscando, sí, jugó en los Mets.
Sí, luego fue Dodger.
Y luego en los Yankees, y jugó en los Dodgers, sí, efectivamente. Daryl Strawberry está en el Hospital Health de San Joseph, allá en San Luis, Missouri. Se volvió a casar por tercera vez, ha cambiado su forma de vivir. Los Mets retiraron el 18 de Strawberry después de retirar el 16 de Dwight Gooden.
Esta será la época de Dwight Gooden y Dale Strawberry.
Es correcto. Y él se perdió la Serie Mundial de 98 porque estaba enfermo. En fin, una serie de vicisitudes en esta vida de Daryl Strawberry.
Oye, un dato de la liga interesante. El Monterrey el año pasado en todos los partidos de local metió 298,265 aficionados, fue el cuarto en asistencia y estaba riendo en este torneo, estaba riendo. Lleva en 2, 4, 6, 7 partidos de local, que son muchos de local, 291,457 aficionados. Está cerca de llegar a los 300,000 aficionados como local en Monterrey. Ni cerca ningún equipo, ni cerca de 200.
Qué buen dato.
Monterrey está por llegar a más de 300.
Bueno, hay que recordar que hubo una época. Monterrey, desde que se mudó a su nuevo estadio, todos están vendidos.
No,
lo que estaba pasado es que era boleto pagado y no shows. ¿Te acuerdas que no se estaban presentando a los partidos? Aunque habían pagado el boleto.
Estaban enojados y no
iban. Sí.
Pero pagan el abono.
Es el dato que siempre doy. Los regios promedian más de 30,000 abonados.
Hombre.
Y Cruz Azul y América no llegan a 20,000.
Pero Chivas ya rebasó los 30 con Chicharito y creo que anda por los 34,000 ahorita. Imagínate lo que ganas de dinero junto al empezar la temporada.
Sí.
Ese dinero te cae junto.
Es como los conciertos y lo metes al banco y generas la lana reviene.
Aquí te va el dinero para que compres jugadores. El problema es que no compra Mauri jugadores.
Oye, ganó Alcaraz en cuartos de final allá en Indian Wells. Después de lo sucedido con Djokovic, boleto consiguió a cuartos de final. Venció a Fabián Marozán, el tenista español Carlos Alcaraz, 6-3 y 6-3 en 77 minutos. Oye, Johnny, para terminar, te iba a preguntar por Prescott. Acusa a una mujer de haberlo extorsionado en una noticia del NFL.
Pues habrá que ver, ¿no? Porque ahí son esos temas que tendrá que investigar. Hay que recordar que la NFL también hace su propia investigación más allá de lo que hagan las autoridades.
Correcto. Habrá que estar pendientes. Gracias, Héctor. John, buenas tardes.
Un chimpachole todavía da tiempo.
Venga, sí, claro. ¿Cómo no? Buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.